¿Quieres ser parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110. Camino al Sol.
Y el Centro Gamma Knife Dominicano es el único centro en el país en ofrecer radiocirugía con Gamma Knife para tratar tumores cerebrales, lesiones vasculares y patologías funcionales del cerebro. Contamos con el equipo de alta tecnología Gamma Knife Icon. Parece una nave espacial, eso es maravilloso. Y eso junto con un excelente equipo humano de neurocirujanos, radiooncólogos y físicos médicos. Para más información visita la web gammaknifedominicano.com. Gamma Knife. Cirugía cerebral sin bisturí.
7:51 minutos en la mañana de este día 15.
Martes 15.
Sí, hay que decirlo.
Estamos 15. Martes 15.
Antes de la reforma. Entonces, miren, cuando yo digo que la burra es vaya, es porque tengo los pelos en la mano.
Ay.
Es una frase muy vieja de campo.
Traduce eso.
Sí, sí.
Sí, que eso cuando hay
no, acuérdate que yo casi me calmo en un examen de...
¿De qué? De refranes y cosas sí, de eso. Uh-huh. Es cierto.
Sí.
Es que nuestro diálogo dominicano está lleno de frases que...
Es muy rico.
Que en uh-huh. apenas 4 o 5 palabras dicen mucho. Entonces, sí, ese sí. tipo de frases que se utilizan o se utilizaban en las zonas rurales, hablaba de que cuando usted decía algo era porque sí. tenías la certeza.
Cuando tú ibas, yo venía.
Es decir, eran frases uh-huh. que de manera contundente al otro no le quedaba la menor claro. duda de lo que tú estabas diciendo.
Claro.
Entonces, excepto con pelos y señales.
Excepto a Sobe, que en el Principado de la Piña no llegaban esos comentarios así tan...
Entonces, el tema de hoy que nos trae nuestro buen amigo Néstor Esteves... Es con pelos y señales. Néstor, buen día, ¿cómo estás?
Inmenso gusto de compartir un abrazo matutino con ustedes y, por supuesto, con toda la audiencia Camino al Sol oyente.
Qué bueno, un abrazo, pues, Néstor.
Para ustedes también, Rey, quiero citar o más bien indicar quizás hasta derechos de autor con esa frase de la burra, vaya, y todo este tipo de cosas.
Por favor, siga ilustrándonos, profesor.
Y recuérdese que sí, que aunque es del saber popular, yo pienso que la más encumbrada personalidad que la ha usado en ese momento era presidenta de la Cámara de Diputados, doña Lila Albuquerque.
Ella se apoderó de...
No cogía corte.
Esa fue
su frase también.
Sí, porque esa frase le antecede. Pero bien, sí, ella la hizo, digamos, la hizo de uso más popular.
La llevó a la Asamblea Nacional.
Ay, ay, ay.
Bueno, pues un poco vengo ahí en esa tónica, con la introducción que has puesto, porque hoy he querido venir así con otra de esas, como con pelos y señales.
Uh-huh. A ver...
Ocurre que quedé chiflado el otro día por una referencia que hice precisamente en mi intervención. Y bueno, pues ese libro de verdad me dejó chiflado. Y a Cintia le resultó muy familiar, con lo que aumentó mi nivel de chifladera con ese libro. Es el de una investigadora y escritora estadounidense, Sherry Turkle, el que tiene que ver con invitar a la conversación. Traducido al castellano, En defensa de la conversación. Lleva por título su libro del 2015. Y no es más que una especie, digamos, de resumen de lo que esta investigadora tiene como pasión, que es esa relación entre el uso de tecnología y las relaciones sociales, cómo incide lo uno en lo otro. Y en su libro recoge temas súper importantes vinculados a la incidencia de la tecnología en las relaciones sociales. Desde pérdida de la conversación cara a cara, aborda el poder humanizador de la conversación, trata lo que tiene que ver con tecnología y el sentimiento de soledad, o no solo el sentimiento, sino la gestión de la soledad, la conversación, como mejora de la introspección, aunque parezca un poco contradictorio en el sentido de que quizás quien no está conversando podría como ensimismarse y en ese mismo sentido lograr una mejor introspección. Pero plantea Terco en este ámbito, por ejemplo, que conversando con alguien, y si ese alguien sea sincera contigo, de algún modo te sugiere o te invita, aunque sea directamente, a realizar ejercicio de introspección y en consecuencia, digamos, como a reparar en ti y posiblemente hasta a reparar o a corregir algunos desvíos que afecten tu manera de relacionarte con los demás. Pero bueno, ella aborda lo que tiene que ver también con crisis de empatía, con el equilibrio, hace recomendaciones para cómo equilibrar el uso de la tecnología, pero manteniendo la capacidad para conversar. Pasa por temas como la superficialidad de las conexiones digitales, cómo se prestan las conexiones digitales, por ejemplo, para simular, y más ahora, con el avance, los avances más recientes que están disponibles para todo público de la tecnología, con la denominada inteligencia artificial, qué sé yo, para citar un caso, el otro día, por ejemplo, alguien muy, muy ocurrente de mi pueblo se le ocurrió realizar un video con un supuesto abrazo entre personas irreconciliables, por ejemplo.
Okay.
Y por supuesto, ya sabemos que esto se hace con el objetivo justamente de llamar la atención, de quizás de desviar la atención con respecto a ciertos temas que realmente son importantes para eso, para entretenernos con lo no importante. Y bueno, podría seguir enumerando muchísimos de los temas que trata esta autora en su libro. Sin embargo, para actuar con pelos y señales, he preferido concentrarme en tres ámbitos que están siendo grandemente afectados por ese uso, me atrevo a agregar acá un adjetivo, inconsciente, o ese uso quizás en automático de la tecnología, que son expresiones muy humanas y que nos ayudan realmente a conectar con las demás personas y conectando, bueno, pues abrir el camino para que logremos entendimiento con las demás personas. En resumen, entonces, para decir que esto nos ayuda a relacionarnos adecuadamente con las demás personas. Se trata de 1, 2 y 3. Mirar a los ojos, saludar y usar apelativo antes de dirigirnos a alguien. Y bueno, entro en detalles con estos tres ámbitos. Número 1, lo de mirar a los ojos. Se plantea que a través de los ojos tú logras ver el alma de la otra persona. Y cuando dos personas... Esto se aplica a muchísimos ámbitos, desde un simple chocar miradas, que puede ser el inicio de una historia de amor que dure para toda la vida.
O de un conflicto.
O de un conflicto también lo puede ser.
Sí.
Pero, ¿qué hay en común entre lo uno y lo otro? Bueno, pues en común tenemos que es la manera de conectar. Uh-huh. Entonces, si estás hablando con alguien y ese alguien esquiva tu mirada, ¿qué hace tu cerebro primario, ni siquiera tu cerebro inteligente? Que te avisa y te dice, no hay algo extraño, hay algo extraño acá. Desde esta persona me está mintiendo hasta esta persona tiene algo que provoca que yo desconfíe. Entonces, mirar a los ojos es una herramienta para eso, para conectar con la otra persona. Y a partir de conectar, bueno, pues que ocurra lo que haya de ocurrir. En una conversación cordial, bueno, pues se supone que eso nos va a ayudar a conectar a tal punto que logramos empatizar, que ya es grado superior, porque empatizar es eso, es identificar cómo se siente la otra persona gracias a que literalmente he logrado como ponerme en sus zapatos. y ponerte en los zapatos de alguien es un método súper eficiente para entender la posición de ese alguien. Así no estemos de acuerdo en las posiciones, pero bueno, eres capaz de entender su lógica. Y entendiendo su lógica, entiendes por qué asume determinada posición. Y lógicamente esto no se encamina al entendimiento. Ocurre que con la tecnología, aunque contemos con las videollamadas, por ejemplo, y con otras herramientas tecnológicas, pero no se ha llegado todavía al nivel de cuando en persona nos estamos mirando a los ojos. Qué sé yo, ayer conversaba, por ejemplo, con una persona. En algún momento noté un desvío muy marcado y prolongado de su mirada.
Okay. Uh-huh.
Y sencillamente, ¿qué hice? Le llamé la atención, lo hice de la manera más cordial posible. Y le planteé, ¿puede mirarme, por favor? Entonces,
qué sorpresa debió ser para ella, porque la gente no tiende a pedirlo, pero sí, es importante.
Es que ya era exagerado y por eso me atreví a pedirlo. Y nos entendimos, porque entonces la persona me explicó, me dijo, es que usted me ha puesto a pensar. Entonces, ok, si lo he puesto a pensar, es entendible que haya querido, en este caso miró hacia abajo fue la persona. Y eso me confió que estaba haciendo, estaba pensando, pero ok, le di oportunidad para que pensara lo que tenía que pensar y luego nos miramos otra vez y retomamos la conversación. Entonces, ok, ese es un ámbito. En la medida que nos mantenemos mirándonos, en esa misma medida agregamos calidad y hasta calidez a nuestra conversación. En la medida que hacemos lo contrario y perdemos el contacto visual, en esa misma medida estamos dificultando, restando calidad a la interacción.
Y es importante, Néstor, mencionar, ¿sí?, un poquitito ahí que eso tiene un efecto directo a la atención que ponemos en el momento. Nuestro cerebro no es multitasking. No puedes tener una conversación con una persona de forma intencionada, de forma coherente, si estás mentalmente en otra cosa. Entonces, ¿qué hace la mirada? Que se nos va. Entonces, es importante tú mostrar un poco de ese aquí y ahora. Te miro, pero también te dejo descansar, porque no es mirarte atacándote los ojos. No, es una mirada...
O desafiando.
Que es otra también.
Sí, es una mirada de estoy aquí, conecto contigo, parpadeo, miro hacia otro lugar, vuelvo y te miro. Ese ejercicio de estoy aquí contigo en tiempo presente.
Hay personas que se le hace difícil eso. Sí. Cuando hacen esos ejercicios, dicen, mírense.
A los ojos.
Mira, hay personas que no aguantan.
Uh-huh. Entonces, sí, es ¿qué ocultas por ahí?
Pero la mirada conecta con algo también tan humano como las denominadas neuronas espejo, que son las que nos ayudan a que percibiendo todo nuestro entorno y fundamentalmente interactuando con las personas, mirándolas, podamos entonces dejarnos influir. Por eso terminamos cuando interactuamos mucho con alguien emulando sus gestos. Nos vamos pareciendo en los gestos, pero es por eso, es gracias a que miramos a esa persona. Si no miramos a esa persona, entonces no hay esa manera de conectar al punto de llegar a emular sus propios gestos. El segundo aspecto que planteaba es lo del saludo. ¿Qué ocurre con el saludo? El saludo es ese protocolo. Y de verdad es eso, el saludo es un protocolo. ¿Por qué es un protocolo? Porque es preparador de algo más. Normalmente, cuando necesitamos algo de alguien, no nos lanzamos de pásame eso que está ahí. Espérate, si no te has visto con esa persona, si no han estado conversando, como se dice, y vuelvo, Rey, con lo de ese lenguaje popular, si no dormimos juntos... Porque a veces suele pasar cuando abordamos a alguien sin haber saludado, de allá para acá suele venir la pregunta, ¿y tú y yo dormimos juntos?
Salude, diga buenos días.
Por lo menos.
Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué es el saludo? Es ese protocolo para pasar a otra etapa. Pero no es un simple protocolo. El saludo es una expresión de energía, en el sentido de que con el saludo se comienza a percibir si tú estás triste, si estás triste, si tienes alguna preocupación, pero si estás contento, si estás con el ánimo arriba, eso comienza a percibirse por el saludo. Y como comienza a percibirse por el saludo, entonces eso ayuda a que empaticemos mejor. Pero ¿qué ocurre? Y aquí quiero relacionar algo que es muy común en el ámbito de la tecnología. Me gusta comparar con cierta frecuencia entre el cajero electrónico y el cajero o la cajera que trabaja en la institución financiera. Cuando vas al cajero electrónico, el protocolo es insertar tu tarjeta. Después de insertar tu tarjeta, tienes un número limitado de posibilidades en el sentido de, bueno, quiero chequear balance y nada más. Quiero hacer un retiro, quiero hacer un depósito, pero ya no tienes más posibilidades, solo esas. Después haces eso y con ese lenguaje binario, pues termina esa relación. Entonces, ese protocolo para con un cajero electrónico opera de ese modo. Pero el protocolo con un cajero o con una cajera, que es un ser humano, que es una persona, es completamente diferente. Si tú no lo saludas, es posible que recibas entonces el saludo. Buenos días, bienvenido, ¿cómo podemos servirle? Suele ser. Entonces ya, dependiendo de cómo se dirija a ti, si no lo haces tú primero, esa persona, entonces ya tú inmediatamente vas teniendo una impresión, no solo de esa persona, no, vas teniendo una impresión de la entidad bancaria o financiera, sí, cualquiera que sea, para la que trabaja esa persona.
Totalmente.
Nos damos cuenta de la importancia del saludo. Entonces ahora, con la tecnología, ¿qué está ocurriendo con la inmensa mayoría de las personas? Que obviamos el saludo. Sí. Alguien te escribe, por ejemplo, por WhatsApp o un mensaje directo, por una red social, y te lanza inmediatamente, no te saluda. Entonces, estamos perdiendo una maravillosa oportunidad, que es la de conectar adecuadamente para aumentar la posibilidad de lograr los propósitos con satisfacción compartida por algo tan humano como el saludo.
¿Sabes qué, Néstor? Discúlpame que te interrumpa en esa partecita, porque se está dando de una forma muy habitual que una conversación que tú hayas tenido con una persona en el día de ayer, el próximo mensaje de hoy es como si a la conversación de ayer se le puso una coma y continuamos. Entonces, es bueno cerrar las conversaciones del día. Es decir, cuando yo te termina de hablar con alguien sobre un tema y ya tú te vas a desconectar, bueno, pues entonces sobre esto vamos a seguir hablando mañana. Buenas noches. Y cierras tú la conversación de forma tal que al otro día, cuando quieran venir a hablar contigo, y yo lo hago eso como un ejercicio intencionado. Cuando alguien me arranca con lo que sea, yo lo primero que digo es, Buenos días. O buenas tardes, si es en el momento en que estamos conectando por primera vez.
Juntos.
Entonces, de inmediato viene, ay sí, Rey, disculpa, lo que pasa es que yo sí, chévere.
La prisa que anda matando.
Pero nosotros mismos, desde el consciente, tenemos que ir frenando y frenándonos, porque a veces lo hacemos. Porque nos va ganando el oficio, el día a día, la agenda. Y también el tema con la posibilidad que nos da la tecnología de estar conectado con cualquier persona durante todo el día, entonces hace que nosotros sintamos que el mundo está a nuestros pies y está disponible para nosotros en todo momento, y no es así. Es decir, pero yo te mandé un mensaje hace 2 horas y tú no me has respondido.
Sí, pero...
Pero mi querer. Es decir...
qué bueno, Rey, que tocas eso también, porque eso suele ocurrir. Es decir, cada medio... Ahora tenemos muchos medios. Ahora, cada medio tiene su particularidad, tiene su naturaleza. Hay medios que son para la inmediatez. Una llamada es para la inmediatez.
Exacto.
que puede o no ser tomada, porque depende si la otra persona está disponible. Exacto. Que es otro tema. Y, bueno, acá hay muchísimos temas que podemos tratar, pero que es otro tema. Es decir, yo estilo cuando hago una llamada, independientemente de la persona de que se trate, de cuán cercana, de cuán lejana sea, viene la consulta. ¿Dispones de un minuto para mí? Porque es posible que esa persona haya hecho el sacrificio de tomar la llamada, pero o está en una reunión, o está entrando a un compromiso, o sencillamente no podía y la habrá tomado, bueno, porque vio que se trata de mí. Entonces, procure ser oportuno, procure ser oportuna. Y esta pregunta yo pienso que no sobra. Todo lo contrario, hace sentir muy bien a la persona. Y a mí me han ocurrido dos cosas en ese sentido. Personas que les he abierto la puerta con esa pregunta para decirme, oye, ahora estoy, te tomé la llamada porque eras tú, estoy apuradito, vamos a hablar en una hora. Perfecto, ocurre todo muy bien y no estoy agrediendo a la otra persona aprovechando de que cuento con un medio para agredirla. No, hago todo lo contrario. Estoy siendo considerado con esa persona y eso va a alimentar la relación que mantenemos o a mejorar incluso esa relación que tenemos por haber sido considerado.
Totalmente. Pero bueno, Néstor, creo que estos temas que son interesantes, de interés y que nos permiten conectar de la mejor forma posible con los demás. Son de esos temas, Néstor, que hay que ponerle una parte dos. Para, porque se quedan muchas cosas en el aire.
Y para digerirlo. Paso,
sí. Así es que te agradecemos esta primera parte de Con Pelos y Señales.
Con Pelos y Señales. Sí,
vámonos con una segunda y prometo hacer llegar por escrito además.
Buenísimo, super Néstor. Gracias. Te mandamos un gran abrazo. Tú cuídate mucho, ¿eh?
Gracias, Néstor. Gracias, Néstor.
Un abrazo. Lindo día.
Igual.
Esta ustedes la bailaron también. ¿Así? Todo me gusta de ti.
Oh, pero por
Jerry Legrand. Eso es de los merengues de eso, sí, como que siempre.
De esa época buena y bonita.
Bueno, y que siguen vigentes.
Y que esta otra época buena y bonita también.
Pues vamos a escuchar a Dominican Bossa interpretando esto. Todo me gusta de ti.
Me gusta.
Oye, qué bonito.
Me gusta mirar tus ojos.